13 de octubre de 1972. Un grupo de jóvenes uruguayos montan, distraídos y entre bromas, en el Fairchild F-227. El vuelo salía de Mendoza con dirección a Santiago de Chile. Allí pasarían el fin de semana y jugarían un partido de rugby el domingo.
El avión tenía plazas de sobra, así que algunos de ellos invitaron a familiares a que los acompañaran. En total, 40 pasajeros y 5 miembros de la tripulación.
El vuelo transcurría con normalidad, con tanta normalidad que eran pocos los que se encontraban sentados en sus asientos. Todo eran risas, bromas y hasta juegos con la pelota de rugby.
¿Qué te importa más, el rugby o las chicas?
Las chicas.
¿Y a ti?
Las chicas.
Pero cuando juego al rugby, el rugby es lo más importante.
Si no hay chicas mirando.
Exacto.
Mientras sobrevolaban la cordillera de los Andes, el avión tomó algunas turbulencias que los jóvenes incluso tomaron como parte de un juego. Pero el comandante ordenó que tomaran asiento y que se pusieran el cinturón de seguridad.
¡Madre de Dios, no! ¡Joder, rápido, arriba! ¡Aceleración máxima! ¡Vamos, vamos! ¿Qué va a pasar?
¿Es normal que volemos tan cerca de las montañas?
No dio tiempo a nada más. Un ala del aparato colisionaba con la montaña y se partía en dos. En el choque murieron 13 personas y aquella misma noche otras 3.
Entre heridos y muertos, algunos de los supervivientes tomaron rápidamente las riendas de la situación. Lo primero sería localizar la cabina donde se encontraba el piloto. Con suerte, estaría vivo.
Y así fue, mal herido, pero con vida. El comandante los tranquilizó al decirles que aguantaran aquella noche como pudieran, que al día siguiente alguien iría a rescatarlos. Pero la ayuda nunca llegó. Pasados 10 días, los supervivientes del accidente escuchaban por la radio que se suspendía la búsqueda.
Han suspendido la búsqueda. Se han rendido. Nos dan por muertos.
Era la peor de las noticias. Llevaban 10 días soportando temperaturas de 30 grados bajo cero, sin apenas ropa ni calzado de abrigo. Las provisiones se habían acabado y el hambre y la sed eran acuciantes.
A pesar de las múltiples ocasiones en las que habían iniciado una expedición en un intento de salir de aquella cordillera, siempre volvían al fuselaje del avión, exhaustos y desanimados.
Mientras tanto, seguían muriendo supervivientes. 8 de ellos perdían la vida al quedar sepultados en una avalancha de nieve y otros por la gravedad de las heridas. Cuerpos que, tras una difícil decisión, servirían para alimentar al resto.
¿Estás hablando de comer personas?
No, estamos hablando de comer carne para no morir.
2 meses después del accidente, uno de los jóvenes, Nando Parrado, decidió que él no esperaría allí sentado a la muerte. Junto a Roberto Canessa, emprendieron el camino hacia la vida. No pararían hasta encontrar la civilización.
Y así fue. El 20 de diciembre llegaron a la orilla de un río y al otro lado se encontraba un hombre montado a caballo. Como pueden, se comunican con él, pero del hombre solo consiguen entender la palabra mañana.
Aquel arriero cabalgó durante 10 horas hasta el pueblo más cercano. Allí comunicó a los carabineros lo que había pasado. Era el fin de la pesadilla. A partir de aquel momento comenzaba el rescate de los supervivientes que habían quedado en la montaña. Era el 23 de diciembre de 1972, las navidades más felices de sus vidas.
Todavía hoy, 45 años después de la tragedia de los Andes, nos sobrecoge la historia de aquellos jóvenes que tuvieron la suerte de sobrevivir al accidente de avión, pero al mismo tiempo sufrieron durante 72 días hasta que fueron rescatados. Probablemente aquellas navidades de 1972 fueron las más raras de sus vidas, fechas en las que celebraban la vida junto a los suyos, al mismo tiempo que recordaban a los que habían muerto en la montaña. Entre los 16 supervivientes de la tragedia de los Andes se encuentra Daniel Fernández Strauch. Daniel, buenas noches desde España.
Buenas noches, ¿cómo están?
Bienvenido.
Muchas gracias.
Imagino que cuando llegan estas fechas vienen muchos recuerdos a la cabeza, ¿no? Aunque hayan pasado 45 años del accidente y del posterior rescate. En el año 72, usted tenía 26 años, era estudiante de agronomía. ¿Qué hacía usted en aquel avión uruguayo?
¿Qué hacía?
Eso es.
Yo soy de la primera generación. generación del colegio Stella Maris, que es los exalumnos, fuimos los que fundamos el club All Christians. Por lo tanto, soy socio fundador del club y bueno, iba de relleno, porque ese avión era un avión que habíamos alquilado a la Fuerza Aérea Uruguaya y tenía 40 plazas y había que completarlo. Y bueno, yo iba por las ventajas que tenía ese viaje, que era muy barato, y bueno, iba a visitar Chile, a conocer Chile, que todavía nunca había ido.
En su caso concreto, ¿cuándo nota que algo extraño está ocurriendo en el avión que debía llevaros a Chile? ¿Recuerda exactamente el momento del impacto?
Sí, sí, eso es inolvidable. El avión en el medio de la cordillera, un día precioso, totalmente despejado, dobla y cambia el ruido de los motores y iniciamos un pequeño descenso. Ahí en ese momento se prenden las luces de ponerse los cinturones, no fumar. Y bueno, el avión era un jolgorio. La mayoría de los jugadores de rugby del colegio tenían entre 18 y 20 años, eran todos muy jóvenes. Iban saltando y con una pelota de rugby jugando ahí adentro y se tiraban la pelota. Y por supuesto que al comisario a bordo nadie le hizo caso y seguían en esos saltos. Y de repente empezaron unas pequeñas turbulencias y atrás de cada turbulencia de esas venía un ole, ole, y estaba todo muy divertido hasta que vino una grande y ahí se asustaron todos, se sentaron todos. Y después de esa vino otra mucho más grande y ahí toda la potencia de los motores y yo miro por la ventanilla, yo venía justo abajo del ala, el Ferchel tiene las alas por arriba, el fuselaje, y veo una pared blanca delante y dije, bueno, nos vamos de lleno contra eso, y me abracé al asiento delantero y esperé el impacto y no hubo impacto, hubo una especie de roce y bueno, de ahí cambiaron los ruidos y bueno, el accidente en definitiva fue que el pega el ala contra la roca, si hubiéramos subido quizás 2 metros más no hubiera pasado nada, y el avión se parte a la mitad y se desliza a la misma velocidad que venía por la pendiente de la montaña. Tuvimos la suerte de que ese año fue el año que más nevó en los últimos 50 años de Chile, entonces si hubiera sido un año normal el avión se hubiera desintegrado contra las piedras. Y pasamos por arriba y después al final un golpe no muy fuerte contra una montaña de nieve, se ve que había habido algún alud o algo por el estilo, y ahí, bueno, ahí paró, y ahí nos encontramos en el medio de la nada.
¿Cuándo consigue entender lo que había pasado? ¿Cuándo consigue tranquilizarse? ¿Qué pensamiento se forja en su cabeza?
Y bueno, en ese momento, hacía 10 segundos veníamos a las risas y me encuentro en mangas de camisa, porque toda la ropa la llevábamos en la bandeja del avión, y cuando se parte el avión se voló todo, manga de camisa, con 4.000 metros de altura y 30 grados bajo cero, estaba nevando ahí abajo además, digo ahí abajo porque el abajo de donde caímos, ¿no? Y la primera reacción que tuve, bueno, evidentemente me di cuenta de lo que había pasado, fue buscar yo iba con dos primos, Eduardo y Adolfo Strauch, y los ubiqué y bueno, y empecé a colaborar ahí en tratar de ver. Fue horrible, digo, fue mi primer contacto con la muerte y con los heridos, digo, ver esos gritos y sacábamos un cuerpo y estaba lastimado, el otro estaba muerto, digo, una locura. Y bueno, eso fue ese accidente no me lo voy a olvidar jamás.
¿Y sus primos lograron sobrevivir?
Salimos los tres, por suerte.
Estoy hablando con Daniel Fernández Strauch. Es uno de los 16 supervivientes del accidente de avión de los Andes el año 72. La historia de 16 jóvenes supervivientes que fue llevada al cine en la película Viven.
Han suspendido la búsqueda. Se han rendido. Nos dan por muertos.
¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Lo prometiste! ¡Me lo prometiste!
¿Qué os ocurre?
Lo he oído por radio. Han finalizado la búsqueda.
Levanta. Habrá que decírselo a los demás.
Daniel, tras 10 días del accidente de avión en los Andes, Escuchan ustedes a través de la radio que abandonan las labores de búsqueda de supervivientes. ¿Cómo afrontan la noticia? ¿En qué momento deciden tomar o intentar tomar las riendas de esta situación sabiendo que no van a seguir buscándolos?
Bueno, ese día del accidente, yo fui con dos compañeros más a hablar con el piloto por afuera del avión. Hicimos una especie de vereda al costado con los almohadones de los asientos porque la nieve estaba muy blanda y nos enterrábamos hasta la rodilla. Y el piloto estaba vivo y tuvimos la oportunidad o la suerte de ir en ese momento y poder hablar con él. Y nos dijo tres cosas. Y una, quédense tranquilos que mañana los vienen a buscar. Y la otra, pasamos Curicó, que nosotros no teníamos idea de lo que nos estaba diciendo. Y bueno, al otro día en la mañana pasó por encima nuestro un avión del Servicio Aéreo Rescate Chileno y que hizo una especie de movimiento de alas, y ahí todos supusimos que nos estaba saludando, pero evidentemente no nos estaba saludando, sino que había agarrado una turbulencia que lo había sacudido. Ahora, yo encuentro la carta de vuelo del piloto y ahí me doy cuenta del ancho que tiene la cordillera y que en un helicóptero, suponiendo lo peor, que estuviéramos en el medio, en 15 o 20 minutos el helicóptero estaba arriba nuestro. O sea que en esa tarde, que ya no vino nadie, ni pasó ningún avión más por encima nuestro, ya empecé a pensar lo peor. Y al otro día, bueno, ya lo tenía prácticamente confirmado. Y ahí pasé a ser un negativo, porque yo comentaba eso, que era un tema racional, y en vez de racional lo consideraban que yo era un negativo, un pesimista. Y bueno, después se confirma. Nosotros en ese momento los víveres que teníamos eran 7 tabletas de chocolate y 5 botellas de vino, y a partir de ese día la ración diaria era un cuadradito de chocolate para cada uno, una tapita de desodorante de vino y una chupadita de pasta de dientes de postre.
Esto quería preguntarle, ¿en ese momento qué era peor, la nieve, el frío o el hambre?
No, yo el para decir la verdad, sensación de hambre como la que uno siente acá en esta vida normal no tuve nunca. Lo que sí tenía era una sensación de sed permanente. Eso para mí fue uno de los problemas más grandes que tuvimos, porque al principio el avión, los tanques de combustible los llevan en las alas. Cuando se parten las alas y demás, chorrió todo combustible hasta donde estaba el fuselaje, y la nieve estaba toda con un gusto a queroseno impresionante. Después, como siguió nevando, ese queroseno se fue para abajo y podíamos, pero el problema es que la nieve nos quemó, ahí aprendimos que nos quemó los labios, la lengua, el paladar, y que teníamos que derretirla y transformarla en agua. Y a pesar de que podíamos tomar esa agua, era como tomar agua destilada, no tenía sal. No sé si es un tema de la costumbre del agua que uno toma normalmente, pero yo tenía, me hidrataba, pero siempre tenía sensación de sed. El frío es otro tema que también no me lo explico, porque yo acá salgo sin un buzo con una temperatura normal y siento frío allá. El frío es una cosa que pasó a un segundo plano, no sé, creo que la mente se pone en otra frecuencia y entonces uno se olvida de los dolores, del frío y de todo, y piensa en sobrevivir. Pero evidentemente yo notaba la temperatura. Cuando fabricábamos agua, yo de noche entraba al fuselaje con la botella y la ponía en la bandeja arriba de mi cabeza, y a las 2 horas la agarraba para tomar un trago y estaba congelada. Entonces yo pensaba, esto si se congela tan rápido, acá debemos estar peor que en un freezer.
Ya. A los 10 días del accidente, se reúnen en el interior del avión y deciden utilizar los cuerpos sin vida para...
No, eso fue antes. Al cuarto día se nos terminaron esos chocolates y esas cosas que teníamos, y entonces ahí mi primo Adolfo me dice una noche, hoy tuve un pensamiento horrible, y le digo, ¿qué pensaste? Y me dice que vamos a tener que utilizar los cuerpos. Y le digo, mira, yo estaba pensando exactamente lo mismo. Y bueno, hasta el día de hoy me acuerdo del resoplido que pegó diciendo, pensaba que estaba loco. Y bueno, eso lo empezamos a comentar con el resto del grupo. Y una cosa era comentarlo, estar de acuerdo, y otra cosa era hacerlo. séptimo día de noche dijimos, bueno, tenemos que tomar la decisión porque si no esto se va a transformar en un suicidio colectivo, ya nos estábamos debilitando demasiado. Además, nosotros pensábamos que era por la falta de comida, pero también creo que influía mucho la altura, ¿no? Estar a 4.000 metros nos tenía medio cansados hasta que nos aclimatamos. Y bueno, ahí se vota y no sale, salió por mayoría, había un grupo que no estaba de acuerdo hasta no tener una confirmación, y por suerte aparece esa pequeña radio Sharp, que la primera noticia que da es hoy se suspende la búsqueda del avión uruguayo, que para mí fue una de las la mejor noticia que tuvimos, porque hasta ese momento nosotros éramos un grupo de gente, amigos, que nos reuníamos, nos juntábamos ahí a conversar por afinidades, pero estábamos esperando que nos fueran a buscar. Y ahí nos dimos cuenta que nos habían dado por muertos, digo, se confirmaba oficialmente lo que ya todos pensábamos, pero y que nos habían dado por muertos y que dependíamos de nosotros. O sea que ahí tuvimos que transformar ese grupo en un equipo y ponernos a trabajar para salir.
Se tiene uno que dar muchos argumentos.
Y bueno, y ese día 10, cuando se escucha la noticia, ahí es cuando hacemos ese famoso pacto de vida, que nosotros le llamamos pacto de vida, donde todos nos tomamos de la mano y nos dijimos, si yo me muero, ustedes tienen que usar mi cuerpo y viceversa. Y bueno, y ahí empezamos a comer todos.
Le preguntaba si se tiene que dar uno muchos argumentos mentales para abrir la boca e introducir un trozo de carne humana y no pensar en lo que está...
Contarlo parece muy sencillo, pero cuando uno lo va a llevar a la práctica la primera vez es horrible, digo, porque además eso lo tenemos como grabado a fuego, ¿no? El respeto por los cadáveres y bueno, nosotros ahí priorizamos la vida y creo que no nos equivocamos.
¿Qué argumentos se tuvo que dar usted para poder abrir la boca y comer carne de un compañero?
Y que era eso o la muerte. Y dije, bueno, prefiero la vida. No me quedaba otra, no tenía otra opción.
¿Hubo algún pacto entre los 16 supervivientes? ¿Juraron ustedes jamás contar algo de lo que allí pasó? ¿O conocemos realmente la historia?
No. El único pacto que hubo en la montaña fue ese que le acabo de contar, de que nos tomamos de la mano y nos prometimos mutuamente que deberían usarnos en nuestros cuerpos. Si nos pasaba algo, nos moríamos. Y después no hubo más nada, no hubo ningún pacto secreto. Digo, todo lo que pasó ahí... Por eso escribimos el libro Viven en aquel momento. Ese libro Viven se empezó... Yo fui el primero que volvió y cumplí con mi palabra de pasar la Navidad con mi familia acá en Montevideo, pero en febrero de ese año, para el día de mi cumpleaños, que hice un asado en el campo, y fueron todos, llegó justo el día anterior Piers Paul Reed, que fue quien escribió el libro, y ya ahí empezamos con las entrevistas. O sea que la idea del libro era decir, bueno, esta es la verdad y lo que está en Viven pasó y lo que no está en Viven no pasó.
Daniel, esta noche vamos a tener oportunidad de oír también el testimonio de Nando Parrado, de Roberto Canessa, los dos supervivientes que fueron a buscar ayuda sin saber realmente que lo lograrían. Algunas preguntas. ¿Por qué usted se quedó en el campamento con el resto de supervivientes? ¿Cómo fue aquella espera? ¿Cómo recuerda aquellos 10 días de espera en el campamento?
Bueno, nosotros, el primer líder que tuvo el grupo fue Marcelo Pérez del Castillo, que era el capitán del equipo de rugby. Él se muere en el alud y ahí en ese momento los que toman el liderazgo somos los tres primos, que teníamos una ventaja comparativa con el resto muy grande, porque éramos de los mayores y además éramos tres primos y muy unidos, o sea que cuando uno medio caía, los otros lo levantaban, y entonces ante la imagen del grupo habíamos sido siempre muy racionales, muy justos, y ahí fue donde nosotros nos dispusimos a elegir quiénes eran los que iban a ser los expedicionarios, que evidentemente... Yo no podía ser expedicionario, yo estaba muy bien físicamente, pero no hacía muchísimo tiempo que ya no practicaba rugby, ningún deporte, y por lo tanto no estaba en condiciones de hacer esa travesía. Entonces se eligió entre los jugadores y después la selección era no solamente por un tema físico, todos los que se prestaron para ser expedicionarios eran jugadores de rugby de ese momento del equipo, pero también nos fijábamos mucho en la condición mental, ¿no? La fortaleza mental, que era muy importante, tan importante como la fortaleza física. Y los que quedaron al final, digo, los demás se fueron, empezamos a hacer pequeñas excursiones y ahí se empezaron a dar cuenta que no estaban capacitados, y bueno, quedaron ellos tres, Vicentín, Parrado y Canessa, que Vicentín vuelve después cuando llegan arriba el tercer día de la salida, que suben esa montaña que nos separaba de la nada. Y ahí se da cuenta que estamos en el medio de la cordillera, y entonces le dijeron a Vicentín que volviera porque la comida que llevaban no iba a alcanzar para los tres, y siguen ellos dos. Así que, bueno, creo que le respondí la respuesta.
¿Siente que le debe a Parrado y a Canessa el poder estar hoy hablando para toda España a sus 71 años?
Sí, sería un necio si dijera que no. Nosotros estábamos totalmente jugados a ellos y ellos tenían, los expedicionarios tenían un tratamiento especial en el avión, comían lo que querían, tenían el mejor lugar para dormir, tenían la mejor ropa. Y los teníamos bastante entrenados, porque esa expedición final fue la que tuvo éxito, pero antes hubieron varias que fracasaron y que siempre probando cosas y viendo los errores que se cometían, lo fuimos arreglando hasta que inclusive construir ese sobredormir que usaron y demás. Pero sí, yo soy un eterno agradecido a ellos dos, a pesar de que nosotros en el avión, en ese momento que ellos salen, ya empezamos a idear un plan B por si fracasaba eso, pero ese plan B tenía un serio inconveniente de que no era para todos, porque había una cantidad del grupo que ya en ese momento estaban muy débiles y que si estos que eran los mejores, con el mejor equipo, y no habían podido llegar en ese momento, evidentemente teníamos que esperar hasta enero para que ya prácticamente no hubiera tanta nieve y entonces pues ir más tranquilos. Y ahí en ese momento yo no sé si yo hubiera estado en condiciones de salir o no, porque en ese momento estaba muy bien, pero ahí podía pasar cualquier cosa. Por lo tanto, sí, les debo la vida, o parte de la vida.
Un mes después de que fueran ustedes rescatados, el cuerpo de socorro andino y un sacerdote se trasladaron al lugar donde se encontraba el avión accidentado, cavaron una gran fosa, enterraron allí los restos de los fallecidos, levantaron un altar de piedra donde clavaron una cruz de hierro, y el sacerdote ofició el funeral. ¿Ha vuelto usted?
No, yo no volví nunca, a pesar de que fui el organizador de la expedición de la primera vez que iba a ir todo el grupo juntos. Yo no fui. No fui y no voy a ir nunca más. Yo, el argumento que tengo es que yo en la montaña pasé lo peor de mi vida, pero también pasé lo mejor de mi vida. Es decir, el estado espiritual que yo logré en esos 72 días no lo voy a lograr nunca más. Y entonces me quiero quedar con ese recuerdo y no con el otro. Yo sé que si yo voy ahora me voy a encontrar con la tumba de mis amigos y prefiero tener el otro recuerdo.
Daniel, con todo el respeto, en mi pregunta, y naturalmente usted puede no contestar, ¿es usted creyente? ¿Cree en Dios?
Sí, sí, claro que creo en Dios. Pero yo fui educado en mi casa y en un colegio católico, pero el Dios que yo conocí en la montaña es un Dios diferente al de las estampitas, al que me enseñaron. Si yo no rezo, yo hablo con Dios, y en la montaña también hablaba con Dios, yo ahí lo tenía presente, y por eso digo, ese estado espiritual que logré, yo lo veía ahí y teníamos diálogos permanentes. Sí, soy muy creyente.
Daniel Fernández Strauss es superviviente del accidente de avión en la cordillera de los Andes del año 72. Es presidente de la Fundación Viven. Quiero agradecerle, en fin, que haya querido compartir con los oyentes de este programa el capítulo más duro que sin duda le ha tocado vivir. Le agradezco mucho que haya querido compartir con nosotros su historia, señor.
No, yo lo único que le digo es que esta historia nuestra, nosotros pensamos que se iba a terminar al escribir el libro Viven y ya nadie se iba a acordar, y sin en cambio ha tenido una trascendencia y la sigue teniendo. Bueno, la prueba está que ustedes me están llamando. Y bueno, yo trato de dar conferencias y ayudar a la gente justamente para que no tenga que pasar por una situación como la que pasé yo para resolver sus problemas de vida. No le voy a decir qué es lo que tiene que hacer, pero les cuento lo que hice yo en ese momento, y entonces creo que con eso contribuyo muchísimo al bienestar de la gente.
Señor, cuídese. Un abrazo fuerte desde España.
No, muchas gracias.
Sí, nos salvaron. Nando y Canessa atravesaron los Andes y fuimos rescatados. Más tarde, nuestro grupo volvió allí y enterró a los muertos. Construimos un altar de piedra junto a la tumba y sobre ella se colocó una cruz de hierro. No hay nada más para contar. Solo que nos unió una increíble experiencia.
Querido Nando Parrado, muy buenas noches aquí en España. Te mando un abrazo afectuoso.
¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Te devuelvo ese abrazo afectuoso desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, a través del océano.
Bueno, se acaban de cumplir 45 años de esta tragedia. ¿Qué sensaciones internas se te remueven?
Yo creo que el tiempo es una gran medicina para curar todas las cosas de la mente y sufrimientos y todo lo que ha pasado. Esto ya hace 45 años, como tú decís, la vida ha sido mi segunda vida ha sido muy buena conmigo. Me he formado una vida, he creado una vida y esto es un recuerdo que está allí en el pasado, grabado a fuego, pero que no modifica mi vida en estos momentos, ¿no? Día a día, para nada, absolutamente para nada. Tengo una familia fantástica, he trabajado mucho, he hecho mucho deporte y, bueno, por suerte estoy muy, muy feliz 45 años después con la vida que tengo hoy.
¿Te importa que hurgue en tus recuerdos durante unos minutos para situar a nuestros oyentes?
Para nada, al contrario. Creo, visto de afuera, que es un tema absolutamente interesante y cuando hay un periodista de tu categoría y bien informado, me parece que es un tema que es bueno de discutir y de charlar, ¿no?
Nando, ¿cómo recuerdas los minutos antes del impacto dentro del avión? ¿Qué es lo que pasó?
Dentro del avión, nada, un grupo de deportistas, jugadores de rugby, viajando a pasar un buen fin de semana, nada hacía prever que iba a haber un accidente, por supuesto, y yo te puedo decir que un accidente de avión es tremendamente rápido. Desde el momento en que me di cuenta de que podía haber algo extraño hasta el momento del primer impacto, pasaron 4 o 5 segundos, no más de eso, y la primera noción que tuve yo fue el codo de mi amigo Panchito Aval, que estaba sentado en la ventana, que me pega y me dice: Nando, mira hacia afuera, y miro, y a unos 100 o 150 metros del avión pasaba mezclado con las nubes una montaña. Y la mente reacciona y dice: un avión no puede volar tan cerca de la montaña. Miro hacia adentro y allí es increíble lo que la mente puede grabar en la última décima parte del segundo de vida, ¿no? El impacto violento, el sonido metálico y después la oscuridad absoluta.
Porque tú pasas, en el momento que se produce el impacto, 3 días sin conciencia, ¿no?
Sí, yo me... impacto con la cabeza contra algo, no sé contra qué, mi cabeza se parte en 3 o 4 lugares, tiene fracturas de craneales, y sí, pasó casi 4 días en coma total absoluto. O sea, los primeros 4 días para mí no existieron.
Uh-huh. Nando, ¿en ese viaje iba familiares tuyos?
Exacto, iba mi madre y mi hermana, fanáticas de mi equipo de rugby. Como había lugares libres en el avión que habíamos alquilado nosotros para el equipo, les dije: ¿por qué no vienen con nosotros el fin de semana? Hacen un shopping en Santiago, que está barato, y después van al partido el domingo y nos volvemos el lunes. Y me dijeron: bárbaro, qué buena idea. Y bueno, así les hice un regalo de amor fantástico, un fin de semana conmigo, mi equipo de rugby en Santiago, pero no salió como estaba planeado.
¿Ellas fallecieron en el accidente?
Ellas las dos fallecieron en el accidente, no por culpa mía, por supuesto. Fue una falla de pilotaje, yo les hice un regalo de amor y el piloto hizo una falla de pilotaje y sucedió el accidente. O sea que culpa no tengo absolutamente ninguna, ¿no?
Nando, el próximo 9 de diciembre es tu cumple años. Tú cumpliste entonces 23 en los Andes. ¿Pensaste que con esa edad, en ese momento, iba a terminar todo para ti ese 9 de diciembre con 23 años?
Claro, no había... Es muy fácil ahora pensar uno que ustedes conocen el resultado, yo conozco el resultado de lo que pasó y, bueno, estoy vivo. Pero durante los 72 días hasta el último minuto del último día nunca pensé que iba a tener una vida, ¿no? Siempre pensé que esas montañas me iban a robar absolutamente todo. Mi vida, mi capacidad de tener una familia, mi capacidad de amar a una chica, mi capacidad de hacer deportes, mi capacidad de trabajar, mi capacidad de un día comprar una casa. No iba a tener una vida. Y, bueno, luché para tener una vida, ¿no? Contra el adversario más increíble que uno puede pensar, que es la naturaleza.
Supongo que con el paso de los días hubo que ir tomando muchas y trascendentales decisiones. Una de ellas, no digo la decisión, digo una de ellas, fue si que había que vivir, había que sobrevivir, alimentaros del cuerpo de otros compañeros. Aquello fue duro. ¿Qué recuerdos tienes de aquello?
Lo que pasa es que primero hay que situarse la situación geográfica, situarse en lo que estaba sucediendo, saber que nos habían abandonado porque habíamos escuchado una pequeña radio de transistores en una radio que la búsqueda se había terminado. Estar allí abandonados a esa altura es como estar en Venus o Marte o la Luna. No existe absolutamente nada más que alguna roca, hielo y nieve. No hay nada. Los grandes alpinistas suben a las grandes cumbres y descienden lo más rápido posible porque no se puede sobrevivir allí. Y nosotros sobrevivimos 2 meses y medio. Lo que pasa que al escuchar yo en la radio que se había suspendido la búsqueda, no sé, tal vez soy demasiado pragmático y me di cuenta de lo que iba a pasar. Digo, esto no va a ser nada, 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 nada lindo. Vi el guión de la película de lo que iba a pasar y me quise ir de ahí. Dijo, yo no voy a soportar esto porque esto va a ser horrible. Pero estábamos atrapados. O sea, yo quería irme, caminaba 5 pasos y me hundía hasta la cintura con zapatos de calle en la nieve. Y tú sabes que cuando hay esperanzas, hay esperanzas. Aquí la esperanza lo único que hacía era prolongar la agonía. Y la mente cambia. Tus oyentes, tú, están ahora en una situación cómoda. Tú haciendo un reportaje, el oyente en la noche tal vez trabajando, tal vez en su casa. Y ubicarse en esa posición es difícil. Pero yo les voy a explicar. Cuando uno está abandonado, sin posibilidades de sobrevivir de ningún tipo, las situaciones cambian absolutamente y dramáticamente. Y el hambre es el miedo más increíble, más horrible y más primal que puede tener el ser humano. El hambre es algo que no puede experimentarse, escúchame bien, no puede experimentarse, a no ser que la situación sea real. No es lo mismo hacer dieta, no es lo mismo saber que uno va a comer dentro de una semana. Cuando uno está abandonado, sin posibilidades de comer, el cerebro cambia. Y nadie puede entender la angustia absoluta del hambre hasta que el cuerpo comienza a alimentarse de sí mismo. O sea, cuando todo lo que uno tiene, el músculo, la grasa, el hígado, comienza a transformarse en energía porque es lo único que uno tiene. Y eso se siente en el cuerpo y se siente en el cerebro. ¿Y el cerebro qué hace? Desata el instinto de supervivencia. ¿Y ese instinto de supervivencia a dónde va? Hacia la única opción. Cuando hay 2 opciones, uno puede elegir. Cuando hay una sola opción, o uno la toma o se muere. Entonces fue mucho más fácil de lo que uno imagina, porque era mucho más difícil luchar contra el frío, sin abrigo, con 30 grados bajo cero, con hipotermia, temblando que uno no puede detener ese temblor, que la sed, no hay agua a esa altura, uno necesita 3 litros de agua por persona y no hay agua. Entonces teníamos que luchar contra el frío, contra el agua y contra el hambre. El hambre era lo más fácil de solucionar. Y el ser humano se acostumbra a todo, al horror, se acostumbra a las cosas difíciles mucho más fácil de lo que uno piensa. Es increíble lo que el ser humano se acostumbra a vivir en un campo de concentración, a las drogas, a las prisiones, a los castigos. El ser humano se acostumbra. Entonces la solución era la única y fue mucho más fácil de lo que uno piensa. Y se tomó dentro de ese fuselaje helado en la noche. Y fue una cosa tan, no digo hermosa, pero fue tan espectacular porque hicimos mano en mano los 29 sobrevivientes un pacto y fuimos los primeros donantes conscientes de nuestros cuerpos. ¿Cuánta gente dona sangre hoy? ¿Cuánta gente dona un riñón a un hijo, a una madre, a un hermano? Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Uno de mis amigos, su hija de 5 años se quemó con aceite en la cocina y él donó parte de su piel para ella. ¿Hay alguien, algún oyente que no haría eso por su hija de 5 años? Entonces es lo mismo, exactamente lo mismo. Es mucho más dramático escucharlo que hacerlo.
Roberto Canessa y tú tomáis la decisión de marcharos. La idea que era buscar...
Yo te corrijo, sí, tomé la decisión de marcharme a los 10 días.
Perdón.
Yo dije, el que quiera venir conmigo que venga y el que no quiera venir conmigo que no venga. Porque esta situación no es infinita y se van a morir acá. Y yo dije, yo me voy a morir, pero me voy a morir intentando salir de acá. Es muy diferente.
Uh-huh. Nato, porque la idea era buscar ayuda, no estar pasivos esperando la muerte.
Exacto, esperar la muerte sentado pasivo es la cosa más horrible que uno puede imaginar. Entonces, condenado a muerte, me voy a condenar a muerte, pero tratando de salir de acá. Si hay un 0,0001% de poder salir, yo lo voy a intentar. Y sí, pero tenía que ¿por qué fue esa decisión de alimentarnos en el cuerpo de nuestros amigos? Porque teníamos que esperar que llegara el verano, que estaba 3 meses de distancia. ¿Cómo esperás 3 meses? No podemos atacar las grandes montañas, las grandes cumbres, sin guantes, sin equipo, sin botas, sin chaquetas, sin nada, sin gorros de lana. No teníamos nada. Teníamos que esperar que llegara el verano. Entonces, pero la decisión la tomé 2 meses antes.
Decía que te pedía permiso y autorización para hurgar en tus recuerdos. ¿Cómo recuerdas el momento en el que tú y Roberto os encontráis con el arriero chileno? ¿Ese os encontráis con la vida para poder seguir viviendo o no?
Claro, ya hacía 10 días que veníamos cruzando las montañas y ya al límite de todo, no es que uno esté cansado, ya al límite de la vida. O sea, yo perdí 45 kilos, ¿no? Para que tengas una idea del esfuerzo que hicimos. Y bueno, el nexo fue nuestra primera chispa de vida después de 72 días que vimos del otro lado un río, un arriero, ¿no? Señor que se llamaba Sergio Catalán, de muy mucho sentido común, que nos ayudó. Nos comunicamos en aquella época absolutamente no digital, sino análoga. No existía el teléfono celular, no existía la web, no existía el wifi, no existía absolutamente nada. Nos comunicamos con una piedra, con un ser prehistórico y un papel. Y esa piedra y ese papel fue el primer eslabón de nuestro camino hacia la vida. Él recibió el mensaje, se fue hasta un pueblito que se llamaba Puente Negro, que estaba 10 horas a caballo de donde lo encontramos nosotros, y bueno, el siguiente día vuelve con unos soldados que por suerte tenían equipos de radio. Ellos son los que llaman a los helicópteros y ahí comienza el rescate, ¿no?
A pesar de todo, tiempo después, bastante tiempo después, has llegado a correr en motos, en coche, creo que también en fuera borda. ¿No son tomar muchos riesgos para haber visto la muerte tan cerca? Estos riesgos, después de lo que pasaste, ¿cómo lo interpretas?
Yo lo interpreto de la forma más simple posible. Podría haber sido ser jardinero, ser médico, ser artista, ser bombero, ser plomero, ser productor de programas de radio. Pero antes de que pasara el accidente, a mí me gustaban mucho las carreras de coche, las carreras de motos. Mi padre era el presidente de la Asociación Uruguaya de Pilotos de Carreras aquí. Yo crecí yendo a las carreras de coches, a las pistas, a los circuitos, a las motos, a los autos. Crecí. Mi padre no me llevaba al estadio. Yo no era fanático del fútbol. Mi padre no iba, nunca fue al estadio. Sí iba a todas las pistas. Y a mí me llevaba. Y eso fue creciendo dentro de mí. Y yo quería correr en auto y nunca me animé. Y en moto. Decía, no, esto no es para mí, yo no me animo. Y casi me muero. Vuelvo de los Andes y digo, pucha, mira, Nando, casi te morís. Y nunca intentaste aquello que para ti era tan importante. No era porque yo me sentía inmortal, al contrario, tengo más miedo que tú. Pero digo, ¿cómo haber pasado por la vida sin haber intentado algo que te gustaba tanto o que necesitabas tanto? Y por suerte, lo hice, comencé a correr en moto, en auto, corrí en todo lo que tenía motor, fui a correr a Europa, fui piloto oficial de Alfa Romeo, y gracias a que empecé a correr en auto tuve una vida y tuve una familia. Porque gracias a que corrí en auto, corrí en Europa, en los distintos circuitos, hasta corrí en el Jarama, las 4 horas del Jarama en el año 77.
¡Qué bueno!
Corrí en Portugal, corrí en Nürburgring, corrí en Silverstone, en Holanda, en Alemania. Y en Bélgica me enamoré de una chica en el circuito de Zolder. Y hoy hace 39 años que estoy casado. ¿No? Y tengo 2 hijas divinas y ha sido el pilar de mi vida, ¿no? Esta chica. Entonces, gracias a los autos he tenido una vida.
Tienes 2 hijas. ¿Qué edad tienen tus hijas?
Tienen 33 y 35.
Correcto. Tengo la impresión de que en algún momento te sentaste con ellas y esta historia que hoy nos participas a cientos de miles de españoles a través de la radio, supongo que hubo una conversación íntima y privada con ellas, ¿no?
No, mira, es un tema que en nuestro país ha sido tan conocido que me preguntan más sus amigas del colegio, me preguntan más que ellas. Ellas me decían, con este abrazo alcanza, papá, no tenés que explicarnos nada. Nosotras no estaríamos vivas si tú no hubieras sufrido, no hubieras hecho y no hubieras luchado lo que hiciste en los Andes, o sea que no tenés nada que explicarnos. Y ha sido así, muy simple. Son unas chicas estupendas y somos una familia absolutamente normal, ¿no?
Nando, tú que has vivido esta experiencia, ayúdanos a entender. Una vez tomaste la decisión de cómo no querías morir, el resto de decisiones que has tomado a lo largo de tu vida, comparada con esas, ¿son fáciles o al final el ser humano convierte en complicado lo que ocurre cada día a su alrededor, por simple que pueda ser?
Yo creo que todo aquel que ha pasado por una situación difícil, ¿no? Puede ser como la nuestra, puede ser otra tragedia, puede ser una tragedia familiar, puede ser una enfermedad, puede ser una situación económica, puede ser... Hay gente que pasa por diferentes situaciones muy difíciles en la vida, sobrevivientes de un cáncer, de un ataque al corazón, de un accidente. Cuando vuelven a la vida, se dan cuenta que su segunda vida empieza allí y ya no tienen problemas. Ven la vida de una forma diferente. Yo no he tenido problemas en los últimos 45 años. He tenido cosas de la vida. He tenido situaciones empresariales difíciles, cosas así, pero problemas, ninguno. Absolutamente ninguno. Mi mujer me dice, ¿por qué no paras de reírte? ¿Por qué no? Tendría que estar muerto. Es un milagro que estoy vivo. Estoy vivo. Entonces, muchas veces veo personas que tienen problemas que en realidad no son problemas, son parte de la vida. La vida tiene problemas. Ahora, yo sí tengo... Para mí los problemas y los miedos son los mismos que tenés tú, que los tienen los oyentes. Los miedos míos son que le pase algo a mi familia, accidentes, enfermedades, eso sí. Ahora, miedos materiales de perder, no, yo perdí todo. Perdí mi familia, perdí mis amigos, perdí mi futuro y me encontré sentado a 4.500 metros con 30 grados bajo cero con una camisa. Y hoy estoy aquí contigo hablando 45 años después. Entonces, miedo de perder no tengo. Lo que tengo miedo es de no respirar, ¿no? O sea, no me gusta la muerte. Después que le escupís la cara a la muerte varias veces, sabés un poco lo que es. Entonces, prefiero estar vivo.
Tres para terminar. Te voy a hablar de tres palabras, tres conceptos. Dime lo primero que te viene a la cabeza cuando te hablo de familia, confianza, amor, amistad. ¿Esto es una chorrada en el siglo XXI? ¿Mejor el negocio ferretero, el mundo del automóvil? ¿O realmente familia, confianza, amor, amistad tienen mucho sentido en tu vida?
Yo creo que son los valores que son la base de mi vida. Yo sería muy estúpido conmigo mismo. Y después de todo lo que aprendí allí, después de que cada segundo que pasaba en ese fuselaje helado, lo único que quería era que me abrazara alguien, en darme cuenta que estoy equivocado y que las cosas más importantes son las materiales y los negocios y las cosas. Por supuesto, me gustan las cosas materiales, pero cuando pongo la cabeza en la almohada todas las noches no puedo mentirme. Sería muy estúpido. Entonces, para mí los valores son esos. Entonces, en mi vida está primero mi familia, segundo mis amigos, tercero mis perros, cuarto mis deportes y quinto mis empresas. Y me ha ido bien en todas las empresas. Mira qué casualidad.
Leo que das conferencias sobre tu experiencia desde 1992, que tus intervenciones en los medios son muy poquitos, muy limitados, cosa que yo te agradezco mucho. De hecho, en el año 2010, en el Fórum Mundial de Negocios de Nueva York, te nombraron mejor conferenciante del mundo. Nando, cuando le cuentas a la gente que acude a oírte esta experiencia, más allá de dar testimonio en primera persona de lo que ocurrió, ¿qué germen quieres sembrar en quien te escucha? ¿Qué semilla te apetece que si cada uno personalmente decide regarla, que pueda florecer? ¿Cuál es la conclusión de todo esto?
Yo creo que es mucho más simple de lo que parece. Es muy romántico lo que tú decís. Yo durante 26 años no di ninguna conferencia en mi vida. Además, no soy conferencista, yo soy empresario, pero me llaman. Yo doy 10 conferencias al año, nada más. Fui el primero de los sobrevivientes que empezó a dar conferencias del mundo. ¿Por qué de casualidad? Porque me llama una empresa y me dice, queremos que usted hable con nosotros en nuestra convención anual. Y digo, pero yo vendo ferreterías y produzco programas de televisión y soy empresario, yo no soy conferencista. Bueno, pero no, venga. Bueno, al final, como era en Hawái, fui con mi mujer, pasamos una semana bárbara y la persona que organizaba eso me dijo, mirá, Nando, yo hace 17 años que organizo conferencias para las grandes empresas del mundo. Nunca vi lo que pasó hoy en este lugar. Quiero ser tu agente. Yo no soy conferencista. Haciéndolo corto, se transformó en mi agente y hoy es uno de los mejores agentes del mundo de conferencistas y solamente hago 10 conferencias al año para las grandes empresas del mundo donde yo pienso que no voy a ningún lugar que no tenga ganas de ir. Donde yo voy aprendo también. Donde yo voy aprendo, dejo algo, y me ha hecho estar en lugares que jamás pensé que iba a estar en mi vida, con personajes que jamás pensé que iba a estar en mi vida. Estar sentado con Neil Armstrong, con Tony Blair, con Hillary Clinton en la misma mesa, con Jack Welch, con Colin Powell, con Pep Guardiola, con Messi, digo, ¿cuánto daría la gente por estar en situaciones como estas? ¿Qué darían? Y yo digo, qué afortunado que soy. Entonces, si me llaman es por algo es. Este es un mundo muy duro. Si tú no entregas lo que el mundo te pide o necesita, no te llaman más. Si tú jugás al tenis y vas a Wimbledon y perdés todos los partidos, no te van a llamar más. Es lo mismo en cualquier actividad en este mundo. Me gusta conocer lugares increíbles que he conocido gracias a las conferencias y lo tomo una cosa muy muy simple. Yo no quiero enseñar nada, no soy un gurú, no soy un profesor, no soy nada. Pero evidentemente funcionan porque me siguen llamando.
Todo empezaba el 13 de octubre del año 72. Y el 22 de diciembre de 1972... triunfaba la vida.
Y así nos salvaron. Nando y Canessa atravesaron los Andes y fuimos rescatados. Más tarde nuestro grupo volvió allí y enterró a los muertos. Construimos un altar de piedra junto a la tumba y sobre ella se colocó una cruz de hierro. No hay nada más para contar. Solo que nos unió una increíble experiencia.
Uno de los héroes de la tragedia de los Andes fue uno de los que emprendieron el camino. Roberto Canessa, buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va?
A pesar del paso de los años, ¿se llega a olvidar una tragedia como la que viviste en primera persona?
creo que olvidar no, se van desapareciendo todos los sentimientos negativos y van quedando las experiencias positivas. Se sufre como una decantación, yo creo que es como una herida que estaba sangrando y bueno, queda la cicatriz y el mundo y la vida sigue adelante, ¿no? Y nos da nuevos y formidables desafíos y nuevos y formidables halagos, ¿no? De la familia, de los hijos, de todas estas posibilidades de ser feliz.
Uh-huh. Roberto, permanecisteis 2 meses perdidos en los Andes. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos días?
Y bueno, el frío, el viento, la adversidad, la impotencia, la sensación de que no podés más, de que te pasa por arriba la naturaleza, de que con la naturaleza se convive, que no se puede pelear con ella, ¿no? Y la compañía de un dios cálido que conocí en los Andes, que es un dios diferente de la sociedad moderna, que te dice que no a todas las tentaciones, sino que es un dios que va hombro con hombro caminando contigo.
¿Cómo recuerdas? ¿Cómo fue el momento del accidente?
Y bueno, vení sintonizado en un viaje deportivo, una delegación que íbamos a competir a Chile, al rugby, y de repente en un segundo se cambia todo y estás rodeado de tus amigos muertos y otros que están heridos y otros que se quejan y son esas situaciones en la vida donde la fantasía es superada ampliamente por la realidad, lo que es. La imaginación más fuerte no te puede hacer darte cuenta lo que es ir en un avión y de repente es que se parta en dos y estar caminando sobre la nieve rodeado de la inmensidad y del silencio majestuoso de la cordillera de los Andes mientras vos necesitas desesperadamente que vengan bomberos, que vengan policías, que vengan médicos, que vengan a ayudarte y estás en la inmensidad de la cordillera con tus amigos heridos.
¿En qué momento os disteis cuenta de que estabais en mitad de la nada y que nadie os estaba buscando?
Bueno, como te decía, ¿no? Después que el avión choca y siento que me voy a morir y que todas las expectativas de qué hay después de la muerte se me van a descubrir como un velo que va a caer frente a mí, y el avión se desliza, de repente siento que para, porque choca contra el final del valle. Y cuando me doy cuenta que el avión paró y que estoy vivo, no puedo creer, miro, tengo todo, piernas, brazos, cabeza, todo en su lugar, estoy vivo, y bueno, me saco el cinturón, me paro dentro del avión y era todo un grupo de fierros retorcidos, de gente que se quejaba, de amigos que me miraban con cara azorada, y dije, bueno, tengo que salir rápido de este lugar para dejar lugar a que vengan a ayudarlos, ¿no? Que venga el rescate, y bueno, y cuando salgo y miro para atrás del avión y veo que en lugar de estar el baño donde estaba partido en dos y bajo del avión a la nieve y me doy cuenta que estoy en medio de la inmensidad de la cordillera y me di cuenta de que era mucho más complicado de lo que creía.
Roberto, vamos a hablar de un asunto ciertamente complicado. La idea de alimentarse de otros compañeros para poder sobrevivir. ¿Quiénes decidieron que aquella era la única forma de manteneros con vida y la que, por otra parte, afortunadamente, hizo que sobrevivierais?
Bueno, ese es un aspecto del comportamiento humano, porque yo ahora realmente me doy cuenta que tuvimos que desarrollar una sociedad, que yo la llamo la sociedad de la nieve, donde los recursos eran diferentes a los habituales, donde el dinero era papel, donde los muertos eran la fuente de comida, donde la montaña era la que regía nuestros destinos, donde la presencia de Dios era algo sublime, es decir, un montón de características del ser humano adaptado a una situación terrible que yo he visto después replicarse en otros grupos humanos en situación hipercrítica como la nuestra. Entonces, en esos momentos tenés un hambre tan grande que adentro tuyo tenés sensación de que tenés que comer algo. Y entonces, dentro del grupo emergió la idea de varios, donde alguien dijo, bueno, me parece que me estoy volviendo loco porque pienso que voy a tener que usar a los muertos, donde alguien más dijo, bueno, si Jesucristo en la última cena dijo, tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, y en lo personal pensé, bueno, glúcidos, prótidos, lípidos, es decir, el cuerpo de nuestros amigos tiene todas esas proteínas, tiene todas esas fuentes de energía y obviamente ellos no van a usar más su cuerpo. Creo que era un poco una época antes de los trasplantes, donde el que fallece es capaz de dar vida a los que quedan. Y por eso creo que si yo hubiera muerto en la cordillera, estaría más que orgulloso de que mi cuerpo muerto fuera parte del proyecto de vida de mis amigos.
Estamos recordando aquel desastre que provocó luego tantos ríos de tintas, películas. Roberto, ¿cómo eran las noches? ¿Cómo las recuerdas?
Y bueno, las noches eran interminables, ¿no? Nosotros a las 4 de la tarde nos cobijábamos, nos apretábamos ahí adentro del fuselaje y bueno, habían unas horas de penumbra porque en esa parte del mundo el atardecer dura muchas horas porque el sol demora en ponerse. Entonces quedábamos conversando de nuestra casa, lo que hiciéramos cuando íbamos a volver, si teníamos la posibilidad en ese momento de resguardarnos en nuestros recuerdos, y las personas que tenían cosas lindas para decir las decían, y las que tenían cosas tristes se las guardaban y se enganchaban de los buenas ilusiones y los sueños. Rezábamos el rosario. Es decir, eran momentos que tratábamos de pasar esas noches. Algunos de los que fumaban en el cigarrillo encontraban un refugio. Y bueno, iban pasando las horas, los minutos a veces interminables, hasta el próximo día empezar a luchar de vuelta para salir de la montaña.
Después de 2 meses, la desesperación os llevó a ti y a Nando Parrado a cruzar los Andes en busca de ayuda. ¿Por qué decidisteis hacerlo y sobre todo, en qué momento tomasteis esta complicadísima decisión?
Bueno, es importante destacar que esto es un trabajo de equipo, es decir, éramos un grupo nosotros, éramos el grupo de la vida contra la muerte. Y en ese grupo las expediciones formaban parte de la reacción que tuvimos cuando escuchamos por la radio que se había suspendido la búsqueda. Era muy extraño que te dijeran, estás muerto, es decir, escuchamos en la radio transistores que bueno, que había habido 30 accidentes en la cordillera de los Andes, que no habían habido nunca sobrevivientes y que entonces se daban por muertos a todos los que estaban en este accidente, ¿no? Y ahí, bueno, empezaron grupos de gente a tratar de salir a caminar, como Gustavo Servino, Daniel Maspons, Turcati, bueno, se agarraban las tormentas de nieve y los devolvían hechos pedazos al fuselaje. Después salió Carlitos con Roy Harley y bueno, y Nando, que tenía una necesidad imperiosa de volver a su padre a decir que no estaba todo perdido porque había fallecido su madre y su hermana. Entonces me pidió que lo acompañara. Y para mí fue una decisión muy difícil porque realmente yo veía que había muchos que alentaban a que salieran, pero no salían ellos mismos. Y bueno, y un día un amigo me dijo, qué suerte tenés, Roberto, que podés ayudar a los demás. Que no sabes lo que es estar acá con las piernas rotas y sentirme que soy un parásito de personas como tú que tengan el coraje de salir a caminar, arriesgar la vida para salvarnos a todos. En ese momento me di cuenta de que las piernas que necesitaba el grupo eran las mías, es decir, que yo tenía que olvidarme de mí mismo y saber que en ese grupo había unas piernas que podían caminar y que eran las mías y que tenían que estar al servicio de esa gran ilusión y ese gran sueño de salir de la cordillera.
13 de octubre de 1972, hace justo 44 años, la noticia estaba dando la vuelta al mundo. Un vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya con destino a Chile se estrellaba en la cordillera de los Andes. Uno de los supervivientes, Roberto Conesa, con él estamos hablando. ¿En ese momento, Roberto, tenías la sensación de que encontraríais ayuda o que el desenlace sería trágico?
Bueno, yo miraba los mapas y decía, bueno, acá la distancia es una distancia finita. Es decir, ¿cuánto puede haber de acá a Chile? ¿60 kilómetros? O sea que yo dije, bueno, 60 kilómetros son 100.000 pasos. El sol se pone en el oeste, así que si yo soy capaz de caminar hacia el oeste 100.000 pasos, voy a estar salvado. Y bueno, le dije, Dios, hace tu parte que yo hago la mía. Dame la fuerza, dame la capacidad de, si aparece un muro de piedra, de poder poner las uñas y trepar por las rendijas, porque yo voy a dar todo para salir de la cordillera. Y entonces me empecé a dar cuenta en la vida que no importa el éxito o el fracaso, sino que lo que importa es cómo uno encarga situaciones y cómo uno sale a caminar y ir dando pequeños pasos, y que cada paso es un paso hacia el oeste y que cada paso estaba más cerca de poder llegar. Yo creo que con esa premisa en la vida me ha ayudado a tratar a mis pacientes y saber que si tengo un paso para dar es de lo que me tengo que preocupar y no preocuparme de trepar toda la cima.
Roberto Canessa hoy es médico, es un afamado cardiólogo. Pensando en la situación en la que os encontrabais de debilidad, no sé, falta de fondo físico, de recursos limitados, ¿cómo conseguisteis sobrevivir en esos 10 días de travesía a través de los Andes?
Bueno, en las medias de rugby pusimos carne que habían cortado nuestros compañeros, nos dieron sus mejores ropas, nos dieron sus mejores ilusiones y sus sueños. Así que yo creo que éramos en realidad 16 que caminábamos, porque teníamos todas las ilusiones de ellos de poder llegar. Llevamos carne, llevamos grasa. Ya la comida para nosotros era algo habitual, te acostumbras totalmente a ese tipo de comida. Era como un paso que habíamos dado que ya estaba superado. Por eso te digo que pienso que lo nuestro fue como si una mano maldita dijera, bueno, vamos a hacer un experimento humano, vamos a poner 16 personas a ver si logran, en realidad 45, y ver si logran sobrevivir. Y bueno, cuando nos estábamos acomodando, entre medio cayó una luz antes de salir, o sea que nos dimos cuenta que no podíamos quedarnos más ahí, que teníamos que salir a caminar.
¿Cómo recuerdas el momento en que Nando y tú encontráis al arriero chileno que dio la voz de alarma y que permitió que rescataran al resto de vuestros compañeros?
Y fue una gran alegría de sentir que habíamos cumplido, que no le habíamos fallado a nuestros amigos, que lo habíamos logrado por nosotros mismos, y me di cuenta de que el hombre tiene que hacer lo que puede, donde está y con lo que tiene, que no tenés que quejarse si tuviera esto, si tuviera lo otro, si tuviera más allá, que tenemos que usar nuestras herramientas para arreglarnos solos con lo que tenemos para hacer adelante, y que lo habíamos logrado, que íbamos a poder volver a nuestras casas, y todas esas sueños, ilusiones de estar de vuelta, lo habíamos logrado.
Por fin os encontráis con la civilización. La solución estaba a la vista, sin duda. A partir de ese momento, ¿cómo cambia tu vida?
Y bueno, en ese momento, al otro día, llegó la BBC de Londres a preguntarme qué había pasado, cómo habíamos salido de la muerte, si empezó una fama mundial que nunca hubiera pensado que iba a existir. Y yo dije, bueno, yo este bus de la fama no me lo voy a tomar. Yo luché para salir de la cordillera y volver a mi familia y a mis amigos y a mi carrera de medicina, y tuve la suerte que compañeros de facultad me llevaron volví a estudiar a la universidad, así que de mañana estudiaba medicina, y me daba cuenta que una persona normal, que si no estudiaba perdía los exámenes, y de tarde era famoso. Y bueno, y así me invitaron a España, me invitaron a muchos lados, grandes amigos como el padre Luis de Lezama, que me ayudó mucho espiritualmente en ese momento. O sea que pude tener esa vida binorma que todavía me acompaña.
¿Quién es hoy Roberto Canessa?
Hoy día es un hombre mayor. Mi ilusión es ser el tío viejo ese que vas a conversar con él y te da buenos consejos. Que cuando te peleas con tu padre, tu tío te dice, mirá que tú tenés razón, pero tu padre también. Un hombre bueno que ha experimentado la vida, un hombre agradecido, satisfecho de lo maravillosa que es la medicina, de la cardiología, agradecido a España que me dio una beca en el Hospital Ramón y Cajal, que aprendí muchísimo de cardiología infantil con Manuel Otero Jiménez. Es decir, un hombre agradecido que ha vivido la vida y que, bueno, que cuando se levanta y le duele la espalda, se da cuenta de que en esa espalda han pasado muchos, muchos años de emociones y de alegrías.
Tú te consideras un hombre normal, pero la mayoría te vemos como un auténtico héroe.
Bueno, pero yo todos los días digo, bueno, si esto es bueno para la gente y lo ayuda, y ayuda a mucha gente que yo sé que hoy en España está trepando su cordillera, y decirle que no aflojen, que sigan adelante. Cuando me miro al espejo digo, bueno, qué tranquilidad, ahí está el mismo tonto de siempre.
Doctor Canessa, Roberto Canessa, gracias amigo y hasta siempre.
Muchísimas gracias y quiero mucho a España, y muy agradecido de esa entrevista. Que pase bien.
Gracias.
Ave María. Ay, llena eres de gracia, y el Señor es contigo, y bendita tú eres.
Tras pasar 72 días perdidos en lo más alto de la cordillera de los Andes, el 22 de diciembre de 1972, llegaban las primeras noticias. Había supervivientes del accidente de avión registrado 2 meses y medio antes.
¿Nos ven? ¿Pueden vernos?
¡Claro que sí!
¡Eh!
¡Estamos aquí!
¡Sabía que iban a encontrarnos! ¡Lo sabía!
Estamos salvados.
Volvemos a casa.
Las noticias llegaban de mano de un arriero llamado Sergio Catalán. Al día siguiente, el 23 de diciembre, los helicópteros subían a la cordillera andina y rescataban a los 16 supervivientes. La noticia era tan impactante que dio la vuelta al mundo. Habían sobrevivido 72 días, sin nada que comer, sin agua que beber y soportando temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. Pablo Bierci, escritor y periodista uruguayo, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias y gracias por atenderme a estas horas. Pablo, ¿cómo recibió el mundo la noticia de que habían sido rescatados los 16 supervivientes del accidente de avión en los Andes? ¿Qué publicaban los medios?
Yo era compañero de ellos, o sea, era compañero de colegio, compañero de clase de Nando Parrado, compañero de juegos de rugby. Entonces los conozco desde la infancia y escribí 2 libros sobre el tema. Uno tenía que sobrevivir con los 16 y otro con Roberto Canessa, que la sociedad era nieve con los 16 y con Roberto Canessa que se titula Tenía que sobrevivir. Y la sensación que había son 2 sensaciones, Adolfo. Una es la que vivía las personas que no los conocían, que era ya los habían desahuciado, o sea, que ese es el gran tema, o sea, la sociedad los decreta muertos y suspenden la búsqueda al día décimo, como se hace usualmente, porque en los Andes de 33 accidentes nunca había habido sobrevivientes, entonces era razonable que siguieran los estándares y se repitiera lo mismo que se había hecho siempre. Entonces el mundo que no los conocía los daba por muertos, así también las autoridades que los buscaban, y no hay ni siquiera en esto ni mala fe ni nada, simplemente se regían por lo que los antecedentes. Otra cosa diferente eran las familias y los amigos, eso era muy distinto, porque entre la familia se dio una cosa muy peculiar, que es que muchísimos de los 16, de las familias de los 16 que sobrevivieron, sí los estaban esperando y mantuvieron la fe hasta el día 72, hasta que aparece la carta de Nando Parrado, mantenían la fe. Es muy extraño, pero eso es lo que te puedo contar.
Escucha este fragmento de la película Viven y entramos inmediatamente en materia.
Estás hablando de comer personas.
No, estamos hablando de comer carne para no morir.
Yo no podría.
Es repugnante.
Yo no podría.
Es repugnante, ¿y qué? Si yo tuviera una herida infectada, no me la limpiaríais, aunque fuera repugnante, porque es necesario.
Sí, sí, lo haría, pero a ti no te comería.
Lo que hay en la nieve solo es carne, Antonio. Comida.
Pablo, una de las preguntas que se repetía una y otra vez era ¿cómo se habían alimentado? Es decir, ¿tanto interés suscitó aquella cuestión que tuvieron que dar una rueda de prensa y explicar que habían decidido alimentarse de la carne de los fallecidos? ¿Cómo se entendió en aquel momento aquello?
Yo te hablo del entorno, y mira, yo estaba en la conferencia de prensa esa, cuando se anunció que lo hizo Pancho Delgado, ningún periodista, y había de todo el mundo, ninguno repreguntó, o sea que también a todos, en cierto modo, se satisfizo, a todos les fue satisfactoria la respuesta. La sensación que nosotros teníamos, que el entorno más cercano, o sea, los amigos que tuvimos, es que era hasta algo lógico, o sea, y simplemente, como dicen ellos, miren que, como siempre repiten, que cuando la gente piensa que ellos se salvaron porque se comieron los muertos, no, cuando comieron los muertos, que fue al día décimo, y fueron 72, estaban en el mismo lugar, estaban en el peor lugar del mundo, estaban tan desvalidos como antes, no tenían ni alimentos adecuados, ni tenían vestimentas, ni tenían entrenamiento de montaña. Uruguay es una penillanura, Uruguay no tiene montaña, la mayor parte de ellos no conocían nieve. Entonces, estaban en el mismo lugar, o sea, lo que, como dicen ellos, lo que ganaron con la comiendo carne de sus amigos fue ganar un tiempo. Y lo otro que es clave, Adolfo, eso creo que sí, que es como una especie de enseñanza perenne, esas hazañas épicas que tienen un valor imperecedero que no se pierden, que es el pacto de entrega mutua que hacen ellos. O sea, en una situación tan adversa, apretados, comprimidos, abandonados, porque ellos escuchan por esa radio portátil que tenían que los habían abandonado, o sea, la sociedad, los vivos, nosotros, la civilización, los había dado por muertos y los habían dejado a su merced. Ellos, cada uno hace el pacto de entrega mutua por el cual ofrece su propio cuerpo para el otro. O sea, ellos son, como lo dice Roberto Canessa, ellos son sobrevivientes y combustible al mismo tiempo. O sea, y tienen una relación con la muerte muy tan cercana que el propio sobreviviente sabe que hoy es sobreviviente, pero mañana puede ser combustible para los amigos. Es como una especie de hazaña épica donde el objetivo es que alguien llegue o que la mayor parte de ellos llegue, pero todos se comprometen en esa salida al punto de ofrecer sus cuerpos. Ese pacto de entrega mutua, claro, había algunos muertos previos que no lo firmaron, no lo suscribieron, digo, firmar en el sentido metafórico.
Estoy hablando con Pablo Bierzi, es escritor, periodista uruguayo, es Premio Nacional de Literatura en Uruguay. Pablo, ¿qué es de ellos hoy? Porque esta noche hemos oído a Daniel Fernández Strauch, a Nando Parrado, a Roberto Canessa. ¿Qué fue del resto? ¿Cómo les ha tratado la vida?
¿Estás hablando de los sobrevivientes?
Efectivamente, del resto, no de Canessa, que ya me lo ha contado, de Parrado y de Strauss,
mira,
el resto.
Yo creo que hay uno de ellos que murió, que es Javier Metol, que era el mayor. Yo creo que hay una manera muy interesante de visualizar cómo fue esa experiencia, es conocerle a los hijos. Todos tienen hijos, al menos uno, todos tienen hijos, y los hijos son personas extraordinarias, son personas, como te decía, es como que los hijos tienen esa impronta que te mencionaba, son generosos, son solidarios, son compasivos, son trabajadores, se esfuerzan. Entonces yo digo, esa experiencia se ve que fue una experiencia de alto calibre humano, nos mostró algo de una faceta de la condición humana que nosotros no conocemos, porque los hijos de ellos, o sea que es como que la esencia de lo que surge de esas familias, tienen esas características, tienen esa cosa en común, se parecen, esto es misterioso. Ahora son cientos entre hijos y nietos, ¿no? Se le parecen, son. Entonces pienso que si tú me haces la pregunta es cómo les ha ido en la vida, Y son personas que son exitosas, exitosas en el sentido de amar la vida, de ser de actuar por el prójimo, de no estar enfrentados exclusivamente con el ego. En ese sentido son todas personas exitosas, en ese sentido que estoy hablando. Uh-huh.
En el resto del mundo, al menos aquí en España, la película Viven nos sirvió para conocer al detalle lo que había pasado en aquellas montañas chilenas donde se estrelló el aparato.
Tenemos que volver. Es más duro de lo que creía. Estamos muy débiles.
¿Sabes lo que dijo Nando?
No. ¿Qué?
Que si se debilita demasiado, se comerá uno de los pilotos. Ya sabes, por habernos estrellado.
Será mejor volver. Cuando se vaya el sol, nos helaremos.
Pablo, ¿dista mucho la película Viven de lo que los supervivientes te han contado que vivieron?
Es como me dicen ellos, es una buena producción, pero es una producción de Disney. O sea, en La Sociedad de la Nieve, que es el libro donde hablan los 16, o incluso el libro de Roberto Canessa, que tenía que sobrevivir, son otras. La película Viven es una crónica muy bien hecha, pero es una crónica de Disney, una recreación. Pero si tú ves a los personajes, no son esos personajes, como dicen ellos, humillados por el tema, por todo lo que tuvieron que vivir. No son esos personajes tan desgastados, no son personas que perdieron 30 kilos. O sea, es muy difícil eso trasladarlo. Como te decía recién, el contexto, es fundamental haber ido al lugar, aunque sea como turista, turista en el sentido de que yo fui con todas las comodidades, que fui con tres de ellos hace 10 años, como te comenté recién. Porque ahí tenés una presión de... Te puedes acercar un poquitito más a la esencia de lo que es este episodio épico.
Bueno, pues ahí tienes el testimonio de Pablo Bierzi. Él es el autor del libro La Sociedad de las Nieves, del año 2009, que refleja el testimonio de los 16 supervivientes del accidente del avión y tenía que sobrevivir, del año 2016, con Roberto Canessa. Querido Pablo, gracias por atenderme. Te mando un abrazo afectuoso desde España.
Un gusto estar contigo y la cadena COPE de vuelta. Gracias a Dios.
Y así, 45 años después, lo hemos recordado aquí en La Noche de COPE. Noticias, y luego nos espera la Crónica Negra.